Vamos a dialogar unos minutos con el periodista Daniel Santoro. El tema tiene relación con algún nexo que aparece entre personajes del gobierno chavista de Venezuela y aquellos que organizaron los atentados en la Argentina. Hablamos de la Embajada de Israel y de la AMIA. ¿Cómo estás, Daniel? Dani Salzman te saluda.
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, Dani?
Bien, antes que nada quiero aclarar porque hubo gente que malinterpretó. No, la nota no refiere a que haya habido un nexo del gobierno chavista con los atentados, porque de hecho ni el mismo Chávez era presidente para el momento de los atentados.
Sí, no, exactamente. Acá lo que estamos hablando es que de un informe que publicó la Fundación Latinoamericana Atlantic Council, donde relaciona a un empresario que hace negocios con el actual del gobierno de Nicolás Maduro, uno que se llama Akil Rada, de uno de los clanes libaneses que existen en Venezuela. A ese Akil Rada lo vincula con el atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Porque se descubrió que estuvo en Argentina antes del atentado contra la Embajada de Israel en el año 1992. No se sabe cuándo salió, después apareció en Brasil y hasta el 2014, según los registros migratorios, Dani, de esta Fundación Norteamericana, estuvo en Venezuela. El hermano de él es el que maneja uno de los grandes negocios que usa el régimen chavista, que es el de las criptomonedas, con la cual están ante las sanciones económicas internacionales, fundamentalmente de Estados Unidos, se están financiando con las criptomonedas y con la venta de lingotes de oro, ¿no? Entonces el vínculo viene por ese lado, y el vínculo viene también porque un familiar de este Akil Rada, cuando fue detenido en Colombia, declaró que él trabajaba para el Reda Herrera, ¿no te acordás, Ari?
Sí, sí, Salman el Reda.
Sí, bueno, es uno de los nombres que tiene, porque sí, sí, obviamente tenía tres pasaportes, sino, y dijo que este otro pariente de aquí dijo que él recibía órdenes de Salman el Reda, que es obviamente el organizador del Hezbollah, el presidente de Hezbollah en América Latina, ¿no? Esas son las pistas que da este informe, entre otras, ¿no?
Sí, bueno, que queda claro también el nexo que hoy tiene el gobierno de Venezuela con Irán y la puerta abierta que tiene Hezbollah a partir de eso en América Latina.
Sí, obviamente este informe hecho por un experto en temas internacionales, Joseph Umire, habla también de esta línea aérea, que hay un puente aéreo constante entre Caracas y Irán, y la presencia económica cada vez más fuerte de Irán en la economía venezolana, ¿no? En realidad hablan de tres clanes que están haciendo negocios con el chavismo, pero este Rada es el que el que vinculan con la AMIA por estos indicios que recién acabamos de señalar, ¿no?
Sí, incluso está relacionado con los famosos detonadores, aquellos que estuvieron enterrados supuestamente en el Parque Lezama, ¿era?
Así es. Este Joseph Umire, él dijo que podría ser el que trajo los detonadores desde la triple frontera, donde también actuaba este Akil Rada, que fue el que trajo los detonadores para ponerlos con el amonal, ¿no? Y algún otro explosivo en la camioneta con 300 kilos de amonal que voló la AMIA en el año 94. Uh-huh. Así que, bueno, se agrega esta pista. En los últimos días, si no me dice, hubo otras dos cosas importantes, porque ya concretamente el FBI hace dos semanas pidió la captura de otro libanés venezolano, tal vez llamado Ali Hagesaki Jalil. ¿Por qué la pidió la captura? Porque este libanés venezolano está relacionado con el atentado a un avión panameño un día después del atentado contra la AMIA, ¿no?
Uh-huh. A las Chiricanas creo que era la línea.
Exactamente, uh-huh. Sí, es en Chiricanas. ¿Y por qué esto? Porque el ex juez Galeano había hecho un primer informe vinculando a estos dos atentados, fundamentalmente porque el grupo que se adjudicó el atentado contra Nani, un grupo que no existe, pero que se supone que es la Yihad Islámica de Hezbollah, porque este grupo es el mismo que se adjudicó el atentado contra ese avión panameño. Ahora el FBI descubrió que ese señor también estuvo vendiendo explosivos y armas y otros indicios, por eso están ofreciendo una recompensa por cualquier dato sobre el paradero de este otro libanés venezolano, Ali Ahed Zaki Hariri, que bueno, ya eso es una cosa más concreta porque ahí tenemos ya un pedido de captura de parte del FBI y un fiscal norteamericano, ¿no?
Bien, antes de despedirte y de agradecerte este tiempo, Daniel, no puedo evitar, porque entre que pensamos esta nota apareció el nodio, y quisiera saber tu opinión al respecto.
Si me permitís, nada más quiero hacer sobre el tema de la AMIA, me parece, sí, una cosa que pasó desapercibida, y con mucho gusto hablamos de esa.
Sí.
Un minuto. Que cuando hace 2 semanas la ASI filtró casi 3.000 documentos del acta de actividades del ex titular de la AFI, Gustavo Rivas, lo hizo en el juzgado de Loma de Zamora, donde están investigando supuesto espionaje ilegal macrista. Ahí se iban a conocer los nombres de casi 2.000 agentes y analistas y especialistas de la AFI, y de ahí se dio a conocer el nombre del agregado de la AFI en Beirut. Yo sé que el nombre está ahí, no lo vamos a decir por una cuestión de seguridad, pero este tipo tuvo que venir urgente con toda la familia acá porque le pintaron un blanco a la espalda.
Sí, llevaba 15 años allí.
Claro, a mí, no sé si vos lo compartís, me parece de una gravedad, que porque Argentina está expuesta a tener un tercer atentado, y obviamente estamos todos en contra del uso del AFI para hacer espionaje interno, pero vos tenés que tener, no podés tener este nivel, por lo menos de negligencia, no sé quién es, difundiendo el nombre. Y ahora estamos ciegos, digamos, en todo lo que es el agregado del ASI en Beirut, se fue y no tenemos otro. Estamos ciegos en una zona que nosotros deberíamos saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, no es solamente un comentario.
Sí, no, cualquiera, Daniel, puede imaginar cuánto tiempo le puede llevar a un servicio de inteligencia infiltrar a una persona que logre tener la confianza suficiente para poder obtener datos importantes en un lugar como Medio Oriente. O sea, empezar de cero hoy significaría tener un oído en Beirut dentro de 10 años, a lo mejor.
Sí, aparte tener que entrenarlo, conocerlo. Vos fíjate que el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para saber los nombres de estos libaneses, palestinos y las organizaciones, algunas que son conocidas, otras que realmente hay que ser un experto en todo esto, ¿no? Y me parece un error gravísimo. Respecto a este organismo, obviamente a mí me preocupa, porque existen observatorios de medios, y deberían existir, porque si el periodismo es el perro guardián de la democracia, ¿quién controla el periodismo? Yo desde la sociedad civil, obviamente desde la ONG, yo conozco algunos que existen en Perú, por ejemplo, de organizaciones como el Poder Ciudadano, o el CITEC, que han hecho, que han convocado a otros ciudadanos independientes, pero no desde el Estado, ¿no? Eso es el primero que me preocupa. Y ahí hay algunos personajes que tienen una trayectoria en contra del periodismo profesional y honesto, como la Saitud, la ex decana de mi facultad, de mi querida Escuela de Periodismo de La Plata, donde yo egresé, que le ha dado el premio Libertad de Prensa a Chávez, ¿no? Entonces, eso es realmente preocupante.
¿Sí? Sí, a mí también me llama la atención la aparición de periodistas, porque Miriam Levin, más allá de que cada uno pueda estar más o menos de acuerdo con lo que opine, es una persona que ejerce el periodismo. ¿Quién podría decir en nombre, o un periodista decir en nombre, qué está bien, qué está mal, qué opinión es peligrosa, cómo desarticularla? Tiene todo el tufillo a censura y a persecución.
Sí. Yo no entiendo cómo, yo también comparto lo que dice Miriam Levin, otros que están ahí en ese organismo, realmente, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde el kirchnerismo ha perseguido periodistas, yo soy uno de los que me tienen con un acoso judicial desde hace un año y medio, lo han hecho con Bajú, lo han hecho con con la Nata, con otros periodistas, digo, me parece completamente fuera de lugar. Hay otras cosas más importantes que ponerse a crear organismos desde el Estado, ¿no?
Sí, hoy Longobardi planteaba una paradoja. Si yo hablo mal del Nodio, ¿Nodio va a investigar si lo que yo digo está bien o está mal sobre ellos? No.
Claro.
Es así de ridículo. Bueno, quería imaginaba tu opinión, por supuesto, pero quería preguntártelo porque sos una de las víctimas de esta persecución que intentó de alguna manera Parrilli colar de otra manera, y como no funcionó, van por esto, no es el famoso van por todos, es cuando no funciona por un lado, vamos por otro, y me parece que es más que peligroso. Daniel, te agradezco este tiempo que has tenido con nosotros.
No, porque a tus órdenes y saludos a todos.
Gracias, Daniel Santoro, periodista. El tema, la nota está en Clarín, estas vinculaciones de algunos personajes del chavismo con aquellos que han organizado, o que la justicia argentina, supone, han organizado los atentados de la embajada y de la AMIA.